Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hemos tenido por fin de nuevo Fórmula 1, Álvaro, yo creo que se extrañaba bastante, ¿no?
Hombre, es verdad que tres semanas sin Fórmula 1 pues a uno se le hacen bastante pesadas y al final es lo que tiene, si el GP de China no pudo celebrarse, las consecuencias eran estas.
Pero bueno, hemos tenido a cambio un fin de semana cargado de emoción, hemos tenido el Mundial de Resistencia, hemos tenido MotoGP, hemos tenido Fórmula 1 Academy, IndyCar y por supuesto la categoría reina Fórmula 1. Hablaremos de todo esto en el programa de hoy, así que ya saben, pongas el cinturón, engrane en marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor y vamos a hacerlo con el Mundial de Resistencia. Hemos tenido las 6 horas de Spa-Francorchamps, que recordemos han sido renovadas para 2026. Y Álvaro, ha sido una carrera un tanto accidentada y pasada por agua, ¿no?
Bueno, digamos que el WEC nos suele tener acostumbrados a que pasen muchas cosas, porque al final son carreras muy largas, son las carreras de resistencia, se basan en eso, es la gracia de este formato. Y al final lo que pasa es que han habido demasiados accidentes, diría yo. La cosa es que el Spa-Francorchamps es un circuito que ya hemos visto en otros años, que si encima tiene condición de mojado, es una locura. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ahora mismo así rápido, el Gran Premio de Fórmula 1 de 2008 de Spa-Francorchamps, donde literalmente los coches deslizaban por la pista. Y pues nada, tenemos una situación bastante loca en toda la carrera.
Doblete del equipo Toyota, se llevó la victoria el coche número 7, conducido por Conway, por Kobayashi, por Pechito López. En la categoría de los LMP2, victoria para el team WRT, en el que pilota Robert Kubica. Y hemos tenido también sorpresa dentro de los GTE, porque hemos tenido la primera victoria de una piloto femenina en la historia del campeonato de resistencia. Era la victoria de Lilo Wadux, que era piloto de Richard Mille AF Corse. Así que enhorabuena desde aquí y un placer ver que se van rompiendo barreras dentro del motorsport, ¿no?
Sí, al final lo que pasa, por ejemplo, con la F1 Academy, que últimamente estamos viendo que, por ejemplo, no se están retransmitiendo y digamos que no está teniendo todo el apoyo que debería. Realmente lo que de verdad necesitan las mujeres en el automovilismo es esto, es darle oportunidades a pilotos que puedan, en categorías ya grandes, como por ejemplo es el WEC o cualquier otra categoría, que puedan hacer ese tipo de resultados, y entonces las pilotos más jóvenes, digamos que estén más motivadas para intentar ascender.
Y bueno, hablando de la Fórmula 1 Academy, vimos la primera carrera que se ha disputado en el circuito de Spielberg. Y ha sido un fin de semana, el de la Fórmula 1 Academy, muy bueno para la comunidad española, ya que hemos tenido, de las tres carreras que han habido, dos victorias de Marta García, que se coloca en la general del campeonato con 58 puntos. Le sigue Al Kubasi, ganadora de la segunda carrera por bastante distancia. Y la verdad es que ha sido un muy buen fin de semana de Marta García. Hemos visto también que Nerea Martí, la otra representante española, no ha terminado de encajar bien este fin de semana. Muy complicado después de la descalificación que sufrió en la primera carrera. Pero fin de semana muy bueno para Marta García, que bueno, llega a la competición por todo lo alto.
Bueno, al final Marta García se pone líder del campeonato con 58 puntos. Mientras tanto, es verdad que Nerea Martí no ha conseguido sumar tantos, ahora mismo tiene 15. Pero bueno, al final es la primera carrera, también hay que esperar un poco a próximos eventos.
Cabe recordar que este fin de semana hay carrera también de la Fórmula 1 Academy aquí en Valencia, así que bueno, si se pueden pasar, yo creo que va a ser un muy buen espectáculo, ya que por desgracia no se puede seguir en televisión, al menos ir al circuito a verlo, porque por lo que nos fueron diciendo por redes sociales, fue bastante buen espectáculo el que dieron.
Sí, la verdad que estaría bastante bien que se pudieran ver esas carreras, porque al final creo yo que la idea de este formato es es dar visibilidad a las pilotos y no lo están consiguiendo, pero bueno, creo que la carrera que sí que será a la par con la Fórmula 1, esa sí que la van a retransmitir, así que al menos algo de acción sí que veremos.
Pasamos ahora al continente americano, nos vamos a la IndyCar, ya que hubo carrera en Barber, carrera la cual prometía que podía ganar Palou o Romain Grosjean, pero ninguno de los dos se llevó al final el triunfo. Scott McLaughlin se llevó la victoria después de un gran duelo con Romain Grosjean, y Alex Palou, que al final tuvo que resignarse con una quinta posición después de un fallo de estrategia que le dejó fuera de la lucha por la victoria.
Bueno, el campeonato se queda con Marcus Ericsson primero, Pato Ward segundo y Alex Palou, que sigue en tercera posición, así que no está tan mal, ha minimizado daños.
Y pasamos ahora a MotoGP. Hemos tenido gran premio aquí en casa, gran premio en el circuito de Jerez Ángel Nieto, que ha sido ganado por Pecco Bagnaia, seguido de Brad Binder, Jack Miller. Muy buen fin de semana de las KTM, que recordemos, había tres motos KTM del equipo principal en la pista, ya que Dani Pedrosa, que ha conseguido una meritoria séptima posición, incluso liderando unos entrenamientos libres, consiguió meter ahí la moto de la fábrica de KTM. Yo te quiero decir y te quiero preguntar, ¿qué te parece lo que ha hecho Dani Pedrosa? Que el fin de semana anterior estaba metido en una cabina de comentaristas y al fin de semana siguiente te hace esta barbaridad. Quedas séptimo después de estar bastantes años fuera de la competición. Su última temporada, recordemos que fue en 2018, y corrígeme si me equivoco, la última carrera que hizo fue en 2021. Para mí es una pasada.
Sí. Esto es una locura. O sea, a ver, Dani Pedrosa ya sabemos que de qué manera está hecho. O sea, al final es un muy buen piloto que, bueno, pues al final se retiró por motivos ajenos a lo que viene siendo su rendimiento, porque él lo sigue teniendo. Así que eso, liderar unos entrenamientos libres, pues cuidado. O sea, eso ya es bastante, pero encima hacer una séptima posición. Y bueno, yo también quería remarcar el papel de las Honda, porque en esta carrera no hay ninguna en el top 5 y ni siquiera... No, creo que la primera está como la décima.
Sí, así dos que puntos, la verdad, o sea, que la de Stefan Bradl.
Efectivamente, la verdad que el rendimiento de las Honda está dejando bastante que desear.
Bueno, corrijo porque ese es el del equipo principal. El equipo secundario, que ya es raro que un equipo secundario sobrepase al equipo principal, que en MotoGP no es tan raro, pero tampoco es algo normal. Encontramos en octava posición, en novena, la moto de Takaaki Nakagami. Lo de Honda es bastante grave. Yo creo que tienen que ver algo, ya no saben por dónde tirar. Incluso pueden perder a su piloto estrella, que era Marc Márquez, que ya hemos visto que no estaba contento con lo que ocurría dentro de la marca.
Es cierto que la situación actual ahora mismo es muy complicada, también con Márquez, con esa lesión. Yo creo que en Honda tendrán que haber cambios, porque esto no puede seguir así y el rendimiento no es el esperado para nada. Así que veremos qué tal. De momento las Ducati y las KTM, muy buen papel, y igual Aprilia.
Y vamos a hablar ahora de Fórmula 1, porque hemos tenido un nuevo procedimiento que se ha aprobado para este Gran Premio de Azerbaiyán, algo temporal, eso sí, un nuevo procedimiento de bandera roja para las resalidas. Antes el coche de seguridad hacía casi toda la vuelta y luego apagaba las luces, cosa que hacía que hubiese una gran variación en cuanto al ritmo, y ahora va a salir el primer piloto siempre marcando el ritmo, no saldrá el coche de seguridad. Esto lo hacen para que no haya tanta inseguridad como vimos en el Gran Premio de Australia, que hubo pilotos que tuvieron que frenar de golpe y otros saltarse las curvas porque si no hubiesen ocasionado un accidente. Y no sé a ti qué te parece esto.
Bueno, esto lo veo completamente, o sea, estoy completamente de acuerdo con esta decisión, porque la seguridad siempre tiene que prevalecer por encima de todo, y yo creo que este tipo de situaciones no se pueden dar en una carrera de Fórmula 1, que es algo profesional, es un evento en el cual tiene que tener el máximo control posible, y ese tipo de situaciones en las que hay pilotos que de repente tienen que frenar de golpe porque no se esperan lo que les viene delante, pues no debe ser así.
También los pilotos y la Fórmula 1 han determinado que se va a permitir otra unidad de potencia extra sin ningún tipo de penalización para esta temporada 2023. Con esto van a poder cambiar, antes de penalizar, el motor de combustión interna, el turbo, el MGUH y el MGUK. Vemos que están pasándolo bastante difícil los equipos para haber tenido que pedir otra unidad extra, porque seguramente no van a llegar ninguno a final de temporada.
A ver, es verdad que la norma de tres motores solo es para mí un poco excesiva, porque al final la cosa es que los pilotos no tengan que penalizar tanto, ¿no? El problema es cuando tenemos un piloto que de repente tiene una penalización en la cuarta carrera de la temporada o a mitad, incluso a veces más, porque ya hemos visto casos, por ejemplo, de Honda en 2016, 2017, eso era una locura. Entonces, bueno, un poco de alivio para los equipos.
Y ahora la noticia que yo creo que ha sacudido este parón que hemos tenido, entre comillas, y sobre todo esta última semana, y es que Frank Tost, el jefe de equipo de AlphaTauri, abandona la marca como jefe de equipo y se va a incorporar a ella como asesor. Y va a subir un ex-ferrarista, que hasta final de temporada no saldrá del equipo de Maranello, Laurent Mekies. Esto, cuidado, porque vuelve otra vez al equipo.
Sí. La verdad que es muy interesante, y a mí me parece súper interesante el hecho de que Frank Tost, que es literalmente la cabeza, el protagonista del equipo AlphaTauri, que fue el equipo Toro Rosso en su momento, es como uno de los pilares fundamentales del equipo, y la verdad que me sorprende. Pero supongo que también esto significa que van a haber cambios bastante más grandes en el equipo, y de hecho ya estuvimos hablando hace poco que a lo mejor este equipo ya dejaba de existir, pero o sea, dejaba de ser AlphaTauri, a lo mejor lo vendían porque Red Bull no sabe si les está valiendo la pena tener un equipo filial. No sé, yo creo que me parece muy interesante lo de Frank Tost, porque al final es un cambio drástico.
Y ahora yo te pregunto, ¿esto puede significar que vuelvan otra vez a los motores Ferrari o no?
Bueno, pues ahora que lo pienso, yo creo que sí que puede ser posible. Es cierto que ahora mismo la relación con Honda es más fuerte que nunca, pero al final, dentro de, bueno, en 2026, veremos con las nuevas normativas de motores, a lo mejor se animan a implantar Ferrari.
Pues bueno, con esto cerramos nuestro espacio de noticias y pasamos a nuestro momento Fórmula 1 a analizar lo que ha sido este gran premio de Azerbaiyán que hemos vivido este fin de semana.
Tecnología amb veu pròpia. UPV Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
El miércoles 17 y el jueves 18 de mayo, ven al Foro de Empleo de la UPV.
Y el jueves 18, no te pierdas la Feria de Másteres.
Tienes toda la información en
upv.es.
Recuerda, tienes una cita con tu futuro.
17 y 18 de mayo.
upv.es, Universidad Politécnica de Valencia.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Después de una larga espera, tuvimos por fin Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán. Y bueno, se agradece, Álvaro, que no haya sido tan temprano como el Gran Premio de Australia. Aunque fue en horario diferente, fue a las 1, pero bueno, a más de uno seguramente le vino bastante mejor. Y sobre todo teniendo en cuenta que ha habido carrera al sprint.
Claro, eso es lo que quería yo comentar, que al final el cambio de formato, no hemos comentado nada al respecto, pero ahora tenemos una clasificación, bueno, digamos que el sábado es como un día aparte, por lo tanto no cuenta, digamos que no, los pilotos se la pueden jugar más porque ya la parrilla del domingo se decide en la clasificación del viernes y va completamente aparte, entonces tenemos más espectáculo, eso es verdad, pero es cierto también que, no sé a ti, pero a mí la sprint la verdad que me pareció un tostón. O sea, fue así.
Es que al fin y al cabo empezaron a pelear en las primeras vueltas, ahí sí, pero luego se estabilizó completamente todo. Y es un buen intento, para mí es un buen intento el que ha hecho la Federación Internacional y la Fórmula 1, pero todavía le falta algo. Yo creo que han intentado imitar a lo que han hecho en MotoGP, y en MotoGP se ha visto que funciona, son bastante agresivos en la sprint y van a por todas, Pero aquí en la Fórmula 1 no termina de cuajar la idea. Y vemos que pueden empezar agresivos, pero luego se desinflan y acaban manteniendo las distancias.
Así pero ¿sabes, que... por qué? ¿Sabes por qué creo yo que es? Porque en la Fórmula 1 gran parte de la gracia también está en la estrategia. Y el problema de una carrera de sprint es que no hay estrategia. Entonces, si quitas ese aliciente que hay siempre en una carrera de que, uy, es que queda mucho. A lo mejor este le hace un undercut, a lo mejor este prueba otra estrategia. Que es verdad que hay veces, hay carreras en las que todos hacen la misma estrategia o justo hay un safety car en una vuelta determinada y por lo tanto todos los pilotos paran y ponen un duro, por ejemplo, hasta el final, que de hecho es casi lo que pasó en esa carrera. Pero yo creo que la gracia de la Fórmula 1 también está en eso, en la estrategia y en pensar en que unos equipos pueden jugársela más que otros, etcétera. En la sprint realmente va todo derivado a el ritmo que pueda poner el piloto y poco más, porque al final sabemos que en Fórmula 1 adelantar no es fácil realmente, y aún siendo el GP de Azerbaiyán, y eso que el DRS estuvo recortado también.
Yo creo que eso fue un error. Recortar la zona de DRS fue bastante malo para la competición. Vimos que hubo bastante más dificultades para adelantar por parte de los pilotos, y una de las causas era esa, la falta de zona de DRS absolutamente. Lo han hecho, creo que por la seguridad, se llegaba a muy alta velocidad a esa curva, pero para el espectáculo ha sido totalmente un error.
Bueno, ¿y qué me dices de Red Bull? ¿Qué me dices de esa velocidad punta que tenían los Red Bull? Porque era dominante, no lo siguiente.
Pues que a los Red Bull, si les quitan el DRS, la zona de DRS, yo creo que tampoco se van a inmutar. Fin de semana redondo. Yo creo que sobre todo para un lado del box que para otro. Sobre todo para Checo Pérez. Fin de semana brillante, sí. Victoria en la sprint, victoria en la carrera general. Salí de aquí yo creo que muy contento y muy reforzado positivamente, y Max Verstappen, que ve cómo le va pisando los talones, le separan menos de 10 puntos en la general ahora mismo, y yo creo que aquí puede empezar a olerse algo Verstappen de decir, oye, que aquí parecía que me iban a ayudar, pero no me están ayudando nada a que no me pele mi compañero de equipo, así que ahora me lo tengo que currar.
Sí, la verdad que me está sorprendiendo el rendimiento de Checo Pérez. No porque piense que sea un mal piloto, para nada, sino simplemente porque se ve que sí que le está intentando pisar los talones a Verstappen y bueno, está ahí, es que está ahí de cerca. Y bueno, yo quería destacar también el hecho de que iban al máximo los Red Bull. O sea, no es que iban sobradísimo, no, iban al máximo, iban rozando los muros, que veíamos algunas repeticiones. Yo me quedaba flipando con las lijadas que le metían al neumático. Verstappen tuvo mala suerte con el pit, eso es cierto, pero es verdad que luego no pudo remontar lo suficiente. A Leclerc, obviamente, bueno, esto no hemos hablado ni siquiera de Leclerc, pero bueno.
Ahora entraremos en ello.
Y eso, Pérez aprovecha la oportunidad y se lleva el primer puesto tanto en sprint como en carrera, y me alegro bastante por él, porque yo creo que este año, viendo el panorama, la única pelea que podemos tener por el título es esa.
Claro, porque Aston Martin no ha ido del todo fino este gran premio. Han probado un nuevo ala trasera, una nueva ala, disculpen, ala de baja carga, pero que tenía problemas con el DRS durante todas las sesiones. En la sesión de clasificación tuvo problemas, en los libres también. En carrera, por lo que se ve, no se replicaron esos problemas, pero quiero preguntarte tu opinión sobre algo, y es que si con problemas de DRS... Fernando Alonso estaba a 5 décimas, 6 décimas con DRS que hubiese pasado.
Bueno, es verdad que no lo sé la verdad lo que hubiera pasado, pero bueno, al final el problema de Aston Martin es que hicieron un DRS con un problema estructural, y si querían cambiarlo tenían que romper el parcel May, y por lo tanto Alonso tendría que empezar desde el pit lane, tanto en sprint como en carrera. Así que no les valió la pena, simplemente quisieron minimizar daños, y nada, esperemos que para la próxima carrera obviamente esté solucionado, porque al final es un problema muy grave.
Y bueno, pero qué tan bien minimizados han estado. Cuarta posición para Fernando Alonso, el Lance Stroll también ha acabado en puntos. Yo creo que bueno, no han acabado en podio, puede parecer un poco desilusión, ¿no? Fernando, que llevaba ya 3 podios seguidos, esto solamente lo habíamos visto en 2005, 2006, en los años de los títulos, pero una cuarta posición teniendo en cuenta los problemas que tenía el Aston Martin y las complicaciones que ha tenido, a mí me parece como una victoria. Yo creo que puede salir con la cabeza muy alta Aston Martin de Bakú, porque lo han hecho extremadamente bien, han minimizado los daños perfectamente.
Sí, claro, o sea, todo, totalmente de acuerdo, porque al final teniendo problemas y teniendo un rendimiento que está muy bien, porque ya hemos visto que la tónica de Aston Martin es estar ahí con cerca de los Red Bull, con los Ferrari también un rendimiento muy parejo y vemos que eso se mantiene, entonces eso está muy bien por su parte. Y bueno, Alonso quedando a 8 décimas de Leclerc es una locura, la verdad, porque yo creo que un par de vueltas más y va.
Y teníamos otra vez en la tercera posición.
Teníamos el cuarto podio de la temporada en la cuarta carrera.
Pues vamos a hablar ahora de Ferrari. Un Ferrari que, bueno, ha vuelto a brillar. Charles Leclerc, que básicamente ha sido el rey de la clasificación en este Gran Premio. Clasificación normal, pole. Clasificación al sprint, pole. Fin de semana no del todo redondo para él, porque en carrera no ha conseguido aguantar el ritmo. Es normal, el Ferrari no se puede comparar con el ritmo de Red Bull, pero no lo ha hecho nada mal. El que sí que he visto que estaba un poco más desinflado era Carlos Sainz, que se le notaba que no estaba a gusto con el monoplaza. Lo vimos sobre todo en las cronometradas. Ahí no había forma de que él enlazase una buena vuelta porque no estaba cómodo con el coche. Y en carrera no lo estaba, pero menos.
Sí, al final el problema de Sainz es, por ejemplo, creo que fue en Q1 o en Q2, no recuerdo ahora, porque encima tuvimos dos clasificaciones, entonces ahora no caigo exactamente ni siquiera en cuál fue, pero yo recuerdo un intento en el que tenía que clavar la vuelta, hizo un trompo en la primera curva, y menos mal que hubo bandera roja, por lo tanto ese tiempo no lo. O sea, no perdió ningún tipo de tiempo, pero. Es cierto que el problema de Sainz, yo creo que es que cuando tiene un mal fin de semana no sabe minimizar daños.
Hablemos ahora del equipo Mercedes. Decía nuestros compañeros de DAZN Fórmula 1 que son del grupo de los cuatro el último equipo, son el cuarto equipo en la parrilla y aquí yo creo que se ha evidenciado absolutamente. Están en cuanto a ritmo por detrás de Aston Martin, un poco, tampoco vamos a decir que hay una distancia bastante grande, pero yo creo que aquí hay peligro todavía de que Mercedes está en uno de sus peores años de la era híbrida.
Es que, a ver, Mercedes es Mercedes. Quiero decir, están mal, pero tampoco están tan mal. O sea, están ahí con los Aston Martin, que yo creo que es verdad que ese rendimiento que, digamos, podría ser un poco mejor y podría alcanzar a este equipo y también a los Ferrari, pues sí que es verdad que se les va un poco de las manos. Pero es cierto que, por ejemplo, Russell clasifica muy bien. Es un piloto que está sorprendiendo mucho en eso. Bueno, no está sorprendiendo, ya se le conocía, pero es verdad que superando a Hamilton ahí, luego se ha desinflado en carrera, eso hay que decirlo, y Hamilton le ha robado la cartera, literalmente. Y bueno, esperaremos más de Mercedes, yo creo, para el resto de la temporada.
Sí, porque es que volvamos otra vez a lo mismo. Hubo rumores de que posiblemente el equipo Aston Martin sea el principal equipo dentro de la estructura Mercedes. Es decir, que ellos se llevarían todos los motores buenos, los que tienen esos 2 o 3 caballos más. Y eso a Mercedes no le beneficiaba. Y quería hablarte también de George Russell, que has comentado que, bueno, es un gran clasificador, pero en la clasificación de la carrera grande, podríamos decir, se quedó en la undécima posición. No
Sí,
pasó el corte. Y
eso
eso
es
es
verdad.
algo que sorprendió y que yo creo que dentro de Mercedes ahí en ese momento estaban pegándose golpes contra el garaje, porque es que estaban mal y acabaron peor, perdiendo un coche en la Q3.
Sí, es que me he confundido porque, claro, en clasificación al sprint sí que hizo un buen papel.
Sí, la clasificación
Russell.
al sprint de una cuarta posición, lo hizo
Claro, claro,
perfecto.
claro. Pero es verdad que en la clasificación para el domingo. Caer en Q2, es cierto que Mercedes ahora mismo no se puede permitir eso porque tiene que minimizar daños. O sea, mínimo lo que necesitan es un top 8, porque al final esos cuatro equipos que están en, digamos, son la alta gama de la Fórmula 1 y luego ya están el resto, pues, prácticamente, pues necesitan minimizar daños y no pueden permitirse ese tipo de cosas. Así que es verdad que por parte de Russell un poco mal, pero bueno, luego se supo resarcir en el sprint.
Y hablando ya un poco más en general, la verdad es que yo creo que ha sido un buen fin de semana para McLaren. Pueden estar contentos, han conseguido minimizar todos los daños que han hecho a lo largo de toda la temporada, lo que llevamos estas cuatro primeras carreras. Yo creo que esto sirve un poco de alivio dentro de la estructura de McLaren, que ya se les notaba que empezaban a estar bastante nerviosos por lo que podía ocurrir.
Bueno, es que McLaren ahora mismo o levanta cabeza o yo no los veo con un futuro muy prometedor, así que este tipo de cosas, pues digamos que dan un poco de esperanza al equipo, porque al final, teniendo en cuenta eso, que tenemos la parte alta de la parrilla y luego el resto, pues dos puntitos estaban a gloria, hay que decirlo. Y bueno, eso, que Norris consiguiendo esos puntos, también Piastri muy cerca de los puntos, y por otra parte Alfa Tauri consiguiendo ese puntito también en la décima posición.
Que por otra parte, buen trabajo de Yuki Tsunoda, pero Nyck de Vries no lo hemos visto este fin de semana. El campeón de la Fórmula E, yo creo que no daba pie con bola.
Bueno, la verdad que el accidente que tuvo en la carrera, bastante desafortunado. Es verdad que, o sea, obviamente es su culpa, pero es el típico accidente que es una tontería realmente. Es una pasada de frenada que por mal cálculo. Y bueno, eso ocasionó un safety car que luego derivó en que muchos pilotos tuvieran que alterar sus estrategias. Bueno, de Vries yo creo que debería levantar un poco la cabeza y darse cuenta de que está en Fórmula 1 y que no puede hacer este tipo de cosas porque es un piloto experimentado. O sea, recordemos que de Vries, aunque sea novato en Fórmula 1...
Es campeón de la Fórmula E.
Es campeón de la Fórmula E y bueno, tiene experiencia. Entonces no puede ir haciendo esto durante toda la temporada. Esperemos que no se repita mucho.
Hablemos ahora de Alpine. Obviamente aquí no vamos a poder poner ningún tipo de música de tensión o algo, pero... ¡Qué fin de semana de Alpine! Se les quema el coche en los libres.
Y luego, una columna de humo negro.
Sí, sí, aquí estaban corriendo un tupido velo para que no se viese lo que iba a ocurrir el fin de semana porque, voy a decirlo sin ningún tipo de tapujos, vaya pifia de fin de semana para Alpine. 14ª posición y 15ª posición.
Bueno, y Gasly teniendo esos problemas en el coche y luego también teniendo un accidente en la clasificación del sprint y por lo tanto, o sea, ya en el viernes tuvo problemas, el sábado también, pues en carrera, imagínate.
Y encima más teniendo en cuenta que salió último en las dos parrillas por culpa de tener que romper el parfermé. Claro, esto ya es todavía que... lo pones peor.
No sé, a mí la verdad que es una situación que no le deseo a ningún equipo, pero es verdad que, bueno, Alpine el año pasado trató un poco mal a Fernando Alonso y es verdad que ver cómo el equipo está ahora sufriendo mientras Alonso está ganando, o sea, no está ganando, pero está haciendo mucho mejor, ha ganado con el cambio, esa es la conclusión a la que quería llegar y no sé, yo creo que les toca espabilar. Esa es la conclusión. Y Gasly Ocon, veremos qué tal. Veremos con... digamos que su rendimiento tiene que ser también acertado y no lo está haciendo del todo. Y la relación entre ellos también debería mejorar.
Bueno, comentaba que era el que había salido desde el pit lane, Pierre Gasly, no, fue Esteban Ocon. Uno de los dos Alpine salió, lo sabía, pero bueno, equivocación de garaje. Pero en definitiva... yo creo que ha sido un fin de semana bastante duro para Alpine, que bueno, prometían que iban a estar ahí arriba, que iban a ser el cuarto o tercer mejor equipo, y pues yo creo que son el cuarto o tercer mejor equipo, pero empezando por detrás.
Sí. Bueno, Luismi, yo te quiero preguntar, ya para terminar el programa, ¿piloto de día y piloto de excepción?
Pues piloto del día, te voy a decir que o Fernando o Sergio Pérez, porque vale. Ha sido brutal. Sergio Pérez es cierto que tiene un cochazo, que puede permitirse liderar y ganar una carrera fácilmente, pero yo creo que ha sido un muy buen gran premio para él. Yo creo que me voy a quedar con Checo Pérez como piloto del día. Y piloto de excepción, para mí ha sido Nyck de Vries. No me puedo creer que un campeón de la Fórmula E, un lugar donde hay circuitos urbanos a patadas, cometa un error como el que ha cometido el piloto neerlandés. No lo entiendo. Pero bueno, como has comentado, esperemos que levante cabeza y que esto pues no suponga tampoco una losa muy grande dentro del ritmo que pueda tener en las siguientes carreras, que es un error puntual, pero lo dicho, a mí me ha sorprendido mucho que él tenga ese error viniendo de donde viene, de un campeonato donde todos los circuitos son urbanos.
Bueno, pues yo voy a decir que mi piloto del día es Checo Pérez porque se lo merece y porque ha hecho un fin de semana completo. Y piloto de excepción, voy a quedarme con Sainz porque no ha sabido resarcirse de sus problemas con el coche. Y también ese adelantamiento con Alonso, que también hemos tenido polémica, yo creo que, no sé, ha sido un fin de semana un poco raro para él, así que esperemos que vuelva más fuerte en Miami.
Pues ya saben, pueden comentarnos en redes sociales su piloto del día y su piloto de excepción para este Gran Premio de Azerbaiyán, y pasamos enseguida a despedir el programa de hoy, así que no se vayan.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los
Owens,
mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros.
Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto terminamos el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera cuadros, terminamos otra semana más y les agradecemos por haber estado aquí escuchándonos hablar de este Gran Premio de Azerbaiyán. Y Álvaro, tenemos esta semana ya otra vez carrera, ¿no? Este fin de semana nos vamos al continente americano, pero no para verla indicar, nos vamos a Miami.
Hombre, la verdad es que después de pasar 3 semanas sin Fórmula 1, ahora vamos a tener 4 semanas con 3 grandes premios o incluso más. Es que ahora se viene lo bueno.
Efectivamente, el que quería Fórmula 1, toma, pues más carreras, para que nadie se aburra. También les recordamos, hay carrera en el circuito de Cheste de la Fórmula 1 Academy, será a la par también con la Fórmula 1, así que, bueno, habrá emoción doble, pueden disfrutarlo. Esperemos que a lo largo de la semana haya algún anuncio así de que se pueda ver por algún lugar. No es muy probable, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos escuchado en el programa de hoy. Recuerden que tienen la semana que viene una cita aquí en UPV Radio, en la 102.5 en Valencia. Y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, a las 2 y a las 6:30 los martes. Y si se lo han perdido, el miércoles por la mañana lo tienen en radio.upv.es, en Radio a la Carta y en las principales plataformas de streaming. Así que nos vemos. Un saludo y gas.